Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba, un saludo de quien les habla Toni Cruz, también saludamos a nuestros compañeros de Onda Mezquita que están aquí haciendo un programa especial, saludos a nuestros compañeros de la tele. ¿Qué les contamos hoy? Bueno, pues que los nuevos servicios médicos del Córdoba Club de Fútbol relataron ayer el estado de la poblada enfermería cordobesista en vistas al choque del domingo ante el Sevilla Atlético en el Arcángel. Hablaremos de eso largo y tendido con Cisco López y con Fernando López también, que no son hermanos, aunque tengan el mismo apellido. Ya les adelanto, Pio Bacari, lo más probable es que esté. Willy, lo más probable es que no esté. Yetei no va a estar de ninguna de las maneras, aunque acabara con una sobrecarga por eso de la sanción. Carlos Valverde es duda, aunque yo creo, soy optimista, yo creo que estará también. José Antonio González estará. Moutinho parece que estará y es la mejor noticia del parte médico, mientras que Edu Frías, el portero habitualmente suplente, lo más seguro es que no esté en un tiempo bastante más largo. Hoy descansa el grupo. Nosotros vamos a hablar en un rato con un exjugador cordobesista que les sonará si tienen ciertos años ya, David Pérez Arteaga, porque entre otras cosas está trabajando para las categorías inferiores del Sevilla y jugamos, como ya saben, el domingo a las 5 de la tarde ante el filial hispalense. ¿Qué vamos a tener en Polideportivo? Bueno, pues hablaremos de balonmano con Pablo Mansilla, porque tras el triunfo ante Benidorm, Ángel Jiménez Avia tiene otro choque importante mañana ante Cuenca. Escucharemos también a Juan Castro por gentileza del Departamento de Comunicación de Ángel Jiménez Avia. También en balonmano, Adesal lidera la categoría de plata femenina y su jugadora Marta Pombal nos ha explicado, ahora lo escucharemos, las claves de su gran momento. Terminaremos con natación porque Paco Salinas, nuestro nadador paralímpico cordobés, se colgó 3 oros en el Nacional de Palma del pasado fin de semana y hoy en COPE ha compartido su ilusión por llegar a los Juegos de Tokio de este verano. Le hemos preguntado si está ya aprendiendo japonés. Así que todos los próximos minutos, si deciden quedarse con nosotros, si estamos todos, pues empezamos. Vamos a debatir el estado de salud del Córdoba Club de Fútbol con dos grandes como Cisco López, el día de Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Toni.
Y Fernando López, compañero de Diario ABC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a los dos.
Viejos conocidos, amigos.
Hermanos,
casi, sí. Bueno, a ver, empiezo por Cisco, que fue el que estuvo en Badajoz. ¿Saliste satisfecho de lo visto en el vivero? Imagino que sí, más allá del resultado, ¿no?
Muy satisfecho por el resultado, lógicamente, que al final es lo que cuenta, pero sobre todo por la imagen. Y ahora cuando pasábamos antes de entrar, me acordaba del anterior desplazamiento, la diferencia, ¿no?, de aquel partido de San Sebastián de los Reyes de la Copa y el cambio de imagen, ese giro de 180 grados para bien del equipo en un mes y medio después. Sobre todo, ya te digo, en la forma de competir, de saber estar, de seriedad, de compromiso, de intensidad, de saber medir con balón y sin balón lo que había que hacer en cada momento y luego, lógicamente, todo refrendado con un magnífico resultado ante un rival directo que te vuelve a meter en zona de playoff y con 14 partidos por delante, 42 puntos y con toda la licencia para soñar.
Fernando, quizá tirar las campanas al vuelo no, pero sí queda la sensación de que el Córdoba ya sabe el rumbo por el que tiene que ir hacia el playoff, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que por lo menos al técnico, a Raúl Arnés, se le ve contento con la plantilla que tiene. Él lo ha dicho ya en varias ocasiones que con los mimbres que tiene puede jugar a lo que él quiere y ahora confiemos en que así sea. A mí lo que... apoyo totalmente lo que ha dicho Cisco, y además yo creo que el Córdoba tiene una cosa a su favor, que creo que también es un factor fundamental cuando se llega ya a este punto de la temporada, y es la corriente en la que está metido el equipo. No es lo mismo el impulso llegado en enero, en febrero, prácticamente después de haber sufrido durante la primera parte de la temporada, a lo que le está pasando al Cartagena, que empezó siendo un equipo muy sólido, que prácticamente ya todo el mundo en el mes de noviembre daba como campeón y como el máximo favorito al ascenso de todos los grupos, y fíjate, se le está atragantando la temporada, le está haciendo demasiado larga. Y yo creo que esa dinámica, la positiva del Córdoba, conjugada con otras no tan positivas, yo creo que eso también es un punto a favor del Córdoba, que creo que está ahora mismo, para empezar, el que puede ser su mejor momento de la temporada, porque no olvidemos que hasta el partido del Yeclano todo el mundo hablaba del bache de Arnés, del bache del Córdoba. Tampoco hay que lanzar la campana al vuelo, pero yo sí que creo que ahora está en un clima positivo en el que, si no se destruye, pues tiene muchísimas posibilidades de seguir en la buena.
Claro, el bajón, Cisco, viene cuando uno lee, como hemos hecho antes, el parte médico oficial que nos dijeron ayer, aunque la verdad es que yo esperaba algo más grave, atendiendo a cómo terminaron el partido tanto Valverde como Willy, como Yetey, como incluso el propio Peo Bakari.
Sí, bueno, a mí la molestia de la elección de Yetey me preocupaba menos por el hecho de que tiene que cumplir partido. Bueno, al final, si son alrededor de dos semanas, si tiene que cumplir partido de sanción la primera, pues bueno, al final se minimiza un poco. Lo de Valverde era un golpe, si hasta lo que hubiera habido algo óseo, pues se intuía que podría volver, pero va a caer igual. Y luego están los temas el tema de Willy, que problema muscular, que ese sí tiene pinta de durar alguna semana más. Pero a mí me tranquiliza el paso al frente de determinados jugadores en Badajoz. Y es lógico, como ha dicho Fernando, que no se pueden lanzar las campanas al vuelo, porque veníamos de que en la anterior salida en Murcia, pues el equipo había dado una imagen y había mostrado una actitud muy mala. Pero hay que tener en cuenta los condicionantes del partido, que para mí son fundamentales, y es que era un partido señalado en rojo, que era un partido ante un rival directo, ante un buen equipo que llevaba desde la jornada 3, jornada 4 dentro de los cuatro primeros, que jugaba fuera de casa, que las lupas estaban puestas en el equipo, y la reacción, o sea, el paso adelante de decir, bueno, es el momento en el que tengo que dar la cara y la voy a dar, y se dio. Y en líneas generales, incluso cuando hay determinados sectores, determinada gente que la primera parte no le convenció del todo, a mí no voy a decir que me convenciera más que la segunda, porque obviamente la segunda es el equipo hizo el gol, pero a mí me parece un equipo muy serio del minuto 1 al 90, que supo esperar su momento, que solo tuvo un par de fases, que lógicamente tiene que haberla dentro de un partido, en las que creo que estuvo un poco ido, entre comillas, que fueron 10 minutitos así en la primera parte, que acumuló mucha, o que se dio muchas faltas laterales, mucho juego a balón parado, en el que lo bajó es potente. Y luego el último tramo de los 10 minutos finales, en los que me eché en falta pues tener un poquito más la pelota. Pero volviendo a lo que decías, Tony, ahora es el momento de ese jugador 12, 13, 14, 15 de la plantilla. O sea, ahora es el momento en el que, bueno, no sabemos si llegará Mutiño, pero el otro día Chu Herrero salió en una situación complicada, 20 minutos, y los partidos anteriores había jugado de pivote defensivo, tuvo que salir de central y cumplió. Jesús Álvaro dio el paso al frente después de que en el partido anterior en casa hubo un sector de la afición que particularmente sigo sin entender cómo se le puede pitar a un jugador tuyo en pleno partido, bueno, tampoco a que fuera nada del otro mundo lo que hiciera, pero dio un paso al frente, estuvo muy bien defensivamente, controlando a Ismael Cerro, un jugador que viene en segunda división para marcar diferencia. Xavi Molina, que contra el Yeclano de pivote a mí me dejó bastantes dudas, me la disipó toda. Y Manol García, saliendo desde el banquillo cuando ha tenido un rol de titular durante toda la temporada, no se nota. Bueno, la calidad, el temple desde la cueva de Javi Flores, de echarse el equipo a la espalda, de darle un poquito de pausa en el momento que requería, todo eso me hace ser tranquilo. Claro, hay que frenar un poco, en el sentido de que ahora hay quien mira el calendario y dice, sería Atlético, Cádiz, B, luego dos partidos en casa, 12 de 12. Bueno, hay que jugarlo, ¿eh? Pero bueno, al menos no tenemos ese miedo o esas dudas que teníamos hace dos semanas.
Claro, la cuestión es aprovechar esa inercia, Fernando, para vencer a un Sevilla Atlético que en el partido de la primera vuelta ganó, y ganó bien, al Córdoba. No era el mismo Córdoba, no es el mismo Sevilla Atlético, aunque siempre se suele decir ese topicazo de que ojo con los filiales, que como tengan su día.
No, pero es que no es ningún tópico, es que es una realidad, es que los filiales son un equipo valiente, equipo atrevido, que lo mismo le sale un partido en el que palman 5-0 que te ganan 4-1. Y allí se viene el partido, que era un equipo sin ningún tipo de complejidad, sin ningún tipo de miedo. El Córdoba, que estaba pasando en un momento regulero de la temporada, y al final lo terminó pagando. De hecho, creo que esta temporada los cuatro de arriba le han sacado puntos, le sacó puntos al Cartagena, al Badajoz creo que también le sacó puntos. Es decir, un equipo bastante rocoso para los equipos de arriba, y son los equipos que al final determinan un poco la clasificación. Y pero bueno, es verdad que el Córdoba en casa durante toda la temporada, salvo este tramo ahí que hubo intermedio, final de diciembre, inicio de enero, ha sido un equipo sólido, tiene que volver, ya lo fue ante el Yeclano. Y creo que Raúl Arnés, que intuyo que lo estará haciendo, también tiene que trabajar un poquito en echar el balón al suelo, en que todavía no se ha conseguido nada, y que es verdad que se le ha ganado al Yeclano y al Badajoz, son dos equipos de playoff, pero que evidentemente la liga pasa también por ganarle al Sevilla Atlético, por ganar fuera en Cádiz, por seguir sumando puntos y seguir con esa dinámica, porque ya no podemos pasar de ser el equipo mediocre que se vendía que era el Murcia, a ser el megato de la categoría, como ya se está empezando a vender, sino que tiene que seguir en esa misma línea, con trabajo, con seriedad. Y por apuntar un poquito lo que has estado diciendo, Cisco, donde iba relatando hombre por hombre, a mí yo creo que me llama muchísimo la atención el caso de Fran Gómez, que es juvenil todavía, que el otro día tuvo que salir en una parte complicada del partido, y en ningún momento a mí me dio la sensación de que ese chico fuese juvenil. Es verdad que tuvo un par de pérdidas de balón, que al final no terminaron en nada, pero estuvo apoyado por el resto de sus compañeros, y al final yo creo que ese poquito fondo de armario que tiene el Córdoba, porque al final no sé cuántas fichas profesionales son, pero quedan algunas fichas libres, creo que eran tres, tiene que sufrirlo así, ¿no? El B, que también está en una inercia positiva, y eso al final también va a repercutir en el primer equipo, y que aparezcan hombres como Fran Gómez en este tramo de la temporada, yo creo que va, al final del curso también creo que se va a notar y que va a ser muy positivo.
Oye, Cisco, ¿tú crees que Fran Gómez está ya para titular? Lo digo por si Valverde no llega.
Hombre, ahora mismo es el que tendría más opciones, contando con lo que había de Badajoz. Yo creo que Mutiño puede llegar, y ojo, un jugador que puede empezar a entrar también, que es Iván Navarro, que el otro día lo está haciendo bien en el filial desde que ha llegado. El otro día estuvo citado por ese proceso febril que afectaba hasta tres jugadores, que al final solo dejó fuera de la convocatoria a José Antonio González, pero él estuvo citado por si al final cae alguno más, formar parte de la convocatoria para Badajoz. Yo creo que, bueno, viene entrenando con el primer equipo, Arnés lo ha visto, y las referencias que a mí me llegan son bastante positivas, así que no me extrañaría que también tuviera la oportunidad si se complican las cosas en cuanto a la enfermería, ya no solo para este partido contra el Sevilla Atlético, sino luego para alguno más, porque bueno, si hay lesiones de más tiempo, recordemos que para la siguiente salida a Cádiz, por ejemplo, Jordi Turno puede jugar por esa cláusula del miedo, que incluye su contrato de cesión, que sería una baja más.
Oye, lo que no sé si tenéis claro ya, o todavía no, o más bien todo lo contrario, os han alimentado las dudas, es que en la lucha final por esas cuatro primeras plazas, se le preguntó a Agné, ¿van a estar cuatro o cinco, los cuatro o cinco que están ya? Lo digo por la irrupción del San Fernando en Yecla, ese 0-5. ¿Os da pie a pensar?
Y de la Balona también.
Y de la Balona.
Son dos equipos que van a estar peleando al final de temporada por esos puestos, ¿eh?
Yo creo que las posiciones se van a clarificar en el próximo mes y poco, ¿eh? Yo creo que el San Fernando, verdad, que puede llamar a la puerta, entre otras cosas, porque yo lo he defendido desde principio de temporada. Para mí es un candidato muy serio a estar ahí arriba, creo que tiene muy buena plantilla. La Balona no la veo, yo creo que la Balona al final se descolgará, y el tema está en ver qué capacidad de aguante, de reacción tiene el Yeclano, que ha tenido ahora dos resultados negativos, que es una plantilla cortita, con jugadores que no, en algunos casos, no se dedican exclusivamente al fútbol, y que bueno, hay que ver si ahora se ve si la racha negativa se alarga algún partido más y se ve fuera de esas cuatro primeras plazas, si finalmente se deja ir al haber cumplido ya el objetivo de la permanencia, o si sigue peleando por estar ahí. Lo que no tengo duda es que Marbella, Cartagena, Córdoba, Badajoz van a estar peleando ahí. Yo creo que son los cuatro que finalmente van a entrar, pero bueno, no descartaría, ya digo, la erupción sobre todo del San Fernando por detrás.
Oye, y ya para terminar, qué alegría, hablo con dos compañeros de prensa, que estos días podamos estar contando alegrías por dos victorias seguidas y sobre todo que no estemos teniendo que contar muchas cosas en lo extradeportivo, por mucho que en el trasfondo ahí nos quede la cosa, ¿no?
Yo ojalá no haya que contar ninguna, ya te lo digo. Ya sabes que hemos hablado más de una vez y no me gusta nada, ¿no? Creo que es algo que está ahí, lógicamente, pero creo que ni es bueno para el club, ni es bueno para el equipo, ni para nada. O sea, el que se hable todo de tanto extradeportivo, sobre todo cuando detrás se vislumbran intereses personales y tal, que no es que sean ilícitos, lógicamente, que lo claro que lo son, cada uno tiene que defender lo suyo, pero bueno, creo que ojalá haya una racha positiva, porque siempre cuando los resultados llegan, cuando el equipo va bien, eso lo va tapando todo, queriendo, sin querer, se va ocultando. Todo lo contrario que cuando llegan derrotas, que uno aprovecha para salir a pasear y dejarse ver, ¿no? Cuando uno quiere mostrarse y no está en el candelero, cuando viene una derrota siempre es mejor, es el mejor momento para aparecer. Así que esperemos que haya que tardar mucho para eso, y sería señal de que el equipo sigue ganando.
Y viceversa, Fernando, porque la estabilidad, el que se cobre, el que no se hable tanto, que no haya tanto ruido de todo lo que no tiene que ver con la pelota, también ayuda a los profesionales del balón, ¿no?
Bueno, yo ahí, discrepo un poco contigo, como bien sabéis los dos, porque a veces sí que creo que ahora mismo que el Córdoba, este equipo que está ahora mismo jugando en Segunda División B, vaya bien y al final se meta en contra del playoff, logre el ascenso. Yo creo que todo esto es muy bonito, yo creo que es positivo en el camino que va, pero no olvidemos que de fondo está la cuestión importante de saber qué puede pasar la temporada que viene, de saber de quién es la licencia del club, de saber dónde van a acabar todos los presidentes y todas esas personas que han pasado por la entidad en los últimos tiempos. Pero evidentemente el escenario siempre va a ser mejor si el equipo es estable, el equipo pelea, el equipo logra el ascenso. Va a ser un escenario mejor, salga la resolución que salga, a que el equipo siga en crisis, no logre resultados. Que esto ayuda, evidente, pero que no se puede olvidar la cuestión que hay de fondo, de la que van a continuar llegando noticias, porque sabemos que hay vistas la próxima semana, que siga habiendo temas que se tienen que resolver, y que yo creo que es positivo que se vayan resolviendo también para la estabilidad del club, que se busca a largo plazo, es que esas cosas ocurran. Yo creo que es positivo. Lo que no podemos hacer tampoco es meter la cabeza debajo de tierra y que pase el tiempo y aquí nos olvidamos de todo como si no hubiese pasado nada.
Fernando López, Cisco López, compañeros, ABC El Día de Córdoba, muchísimas gracias a ambos, un abrazo.
Un
abrazo. Estoy convencido que a los aficionados cordobesistas con cierto rancio abolengo les hará ilusión escuchar esta voz. David Pérez Arteaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me ha sorprendido, no lo sabía. Ha sido como un poco tirar los dados y que saliera lo que estaba deseando. Estás trabajando para el Sevilla Fútbol Club.
Sí, este año entrado a formar parte del club nuevamente, de entrenador, y estoy, bueno, aquí muy contento, la verdad que estoy muy contento aquí en el trabajo en el club.
Yo te llamaba porque eres uno de los jugadores sevillistas ilustres que han pasado por el Córdoba en los últimos tiempos. Diste, bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5 temporadas muy buenas en Córdoba. Grandes recuerdos. Viniste de la cantera del Sevilla y sobre todo viniste después de una exhibición que a muchos no se nos olvidará jamás, con el Écija, en un partido en el que el Córdoba ya no se jugaba nada y, hablando coloquialmente, os measteis en el Córdoba en ese último partido de esa temporada 2005-2006.
Quizá pues un poquito el escaparate para entiendo también para firmar allí en Córdoba. Salió bien, nosotros sí nos jugábamos un poquito del poder, bueno, un poco del poder entrar en tema de Copa del Rey, y bueno, la verdad que salió todo muy bien, y como tú dices también, pues bueno, el Córdoba ya se le había acabado un poco las opciones de entrar en el playoff, y bueno, pues salió un partido muy bueno, y seguramente pues también fue una de las lo que me ayudó también a firmar allí en Córdoba y a pasar pues esos años tan bonitos que he pasado en la ciudad con la gente, y que bueno, que van a ser inolvidables para mí durante toda mi vida.
El otro día me estuve repasando los partidos que jugaste aquí, los partidos que jugó ese Córdoba que ascendió en 2007, que volvió a Segunda División, y la verdad es que aquel era un auténtico equipazo, con Asen, contigo, con Javi Moreno, con Esteban, con Juan Navarro, un equipo sobre todo creo que muy bien estructurado y con futbolistas clave en cada una de las distintas demarcaciones, ¿no?
Sí, yo creo que el trabajo de Emilio Vega para confeccionar la plantilla con toda la gente de Secretaría Técnica y Express y Campanero fue muy bueno. Se apostó por gente que ya tenía una trayectoria en cuanto a nombre, incluso de segunda vez, gente muy muy importante con otros que, bueno, que éramos más jóvenes, en el caso de Guzmán, el mío, que bueno, que había jugado en segunda, pero es verdad que venía de unos años que por lesiones pues no había estado bien al nivel y salió un año muy bueno, pero sobre todo yo creo que la unión de tanto el vestuario del club, de la gente que trabaja en el club y de la afición fue clave para conseguir el objetivo de la gente.
¿Recuerdas alguna anécdota de aquella temporada que no se haya contado?
Bueno, anécdota, te digo que sí, la relación era muy buena. Yo tenía mucha relación con Aurelio, mucha relación con, y la sigo manteniendo con Asen, con Diego Reyes, con Javi Moreno, nos llevamos muy bien, éramos una piña, íbamos con Indica, que llegó también un poquito más tarde. Lo que recuerdo, no como anécdota, pero sí al final, como te he comentado antes, como gestión de grupo por parte de todos, fue la piña que teníamos. Comíamos, nos íbamos a comer juntos, pasábamos mucho tiempo juntos durante el día y eso al final hacía que en el campo pues todo fuese mucho más fácil. Y yo creo que esa fue la clave de la temporada y de conseguir el objetivo por el que todos apostábamos.
¿Y recuerdas algún punto de inflexión? Porque, no sé, a mí viene a la cabeza, por ejemplo, aquel partido en Villanueva, que el Córdoba salió derrotado 3-1, no sé, ¿hubo algún punto en el que os disteis cuenta de lo que teníais que hacer para llegar a Segunda División?
Bueno, yo creo que también cogimos una racha al final, cuando Javi selecciona, creo que fue en Marbella. Yo también tengo en casa el partido en el que me parte la mandíbula, también se me junta con la lesión de la rodilla del mismo partido, desafortunada. Ahí es cierto que sacamos, creo, después fueron 3 derrotas y ahí hubo una comunión entre todos nosotros en la que nos sentamos y hablábamos de lo que nos jugábamos. Muchas veces cuando vienen mal dadas, como fue este caso, y parecía que el objetivo se nos iba a escapar, pues la gente dio lo máximo de todo, todos nos esforzamos. Yo por recuperarme, recuerdo que Pierini, que Asen, Julio Pineda, que quizás había sido un delantero que no había tenido esa continuidad porque Jaime y Javi Moreno habían hecho una temporada increíble los dos, pues también vino arriba y se vino arriba y empezó a sacar un poquito eso que necesitábamos de ese carácter. Entonces, muchos jugadores que teníamos con mucha experiencia, Dani, ahí se notó esa experiencia que dieron ese paso adelante en la de transmitir esa seguridad que se podía sacar y que podíamos conseguir el objetivo y yo creo que al final lo que fue la parte final con los partidos que jugamos de eliminatoria, pues yo recuerdo perfectamente a Pierini y a Javi Moreno encantados cuando nos tocaron los dos partidos en casa de las dos eliminatorias. Ellos decían que eso era bueno para nosotros. Sacamos dos buenos resultados y pues, no recibían, no encajar goles y mira, se salieron con la suya en esa fecha.
¿Qué Sevilla Atlético nos vamos a encontrar aquí? Porque en el partido de la primera vuelta sorprendió al conjunto de Enrique Martín con algunos jugadores extraordinarios como Mena o como Carlitos Álvarez. No sé, tiene mucha calidad el filial hispalense.
Pues mira, es una plantilla, si es cierto de Sevilla Atlético te puedo hablar un poco más. Una plantilla muy, muy completa, bien estructurada, tiene muchos jugadores jóvenes con mucha progresión, como tú dices, por ejemplo, el caso de Carlos, que el año pasado yo también lo estuve con él, compartí, pude entrenar con él, y son jugadores que ahora tienen un apoyo importante en haber sacado 3 partidos seguidos con victoria, en la cual se van a estar mucho más tranquilos porque les va a permitir relajarse un poquito y poder pues jugar más tranquilo en un campo muy bueno como el de Alcárgel y sobre todo que tienen bastante donde elegir. Ya te digo, pueden jugar, como tú has dicho, Mena, tienen mucha gente ofensiva con mucho desborde, con mucho descaro, jugadores también en punta que pueden hacerlo muy bien y bueno, creo que va a ser un partido muy bonito sobre todo, porque voy a tener un filial siempre intenta jugar, siempre intenta generar con Paco y con Carlos Marchena de entrenadores que también están trabajando muy bien en la formación de los futbolistas y un equipo que va a competir, evidentemente.
David Pérez Arteaga, hemos recordado su paso por el Córdoba, hemos hablado del partido ante el Sevilla Atlético. Muchísimas gracias por este rato en COPE. Mucha suerte.
Vale, igualmente. Saludos.
Cuatro menos 10 de la tarde. Un apunte más en fútbol antes de pasar a polideportivo. Lucía Moral Wifi, internacional sub-17 y ahora también sub-16, la jugadora del Córdoba femenino, ha entrado en la lista de España para una concentración de 10 días en Inglaterra con partidos entre Estados Unidos, Dinamarca y también ante la anfitriona, la selección inglesa. Mi realidad. Medio camino entre el polideportivo y otra cosa, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad da el salto a los eSports. La entidad presidida por José García Román va a contar a partir de este mes con un equipo en esta disciplina que está creciendo hasta el punto de que va a llegar a ser olímpica, parece ser. Ahora sí, entramos de lleno en el polideportivo porque Ángel Jiménez Zavia tiene partido mañana a las 8:30 ante Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca. El equipo que entrena Paco Bustos está llenito de moral por la victoria 31-30 ante Benidorm. Mañana hablaremos tranquilamente del choque con nuestro querido amigo Pablo Mansilla de Onda Mezquita, pero hoy y por gentileza del Departamento de Comunicación de Ángel Jiménez Zavia de Puente Genil, vamos a escuchar las palabras de Juan Castro.
Este partido para nosotros es, bueno, pues primer partido de la segunda vuelta fuera de casa, visitamos una de las pistas más difíciles tanto por nivel de su equipo como por nivel e intensidad de su afición y bueno, pues con ganas de seguir puntuando, ya que después del partido del otro día salimos bastante reforzados, yo creo, y bueno, a priori es un partido en el que ellos son claramente favoritos. Bien es cierto que ellos tienen a día de hoy dos competiciones por semana y eso, pues bueno, hay cosas a favor y cosas en contra. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en el partido de ida, en la primera parte creo recordar íbamos ganando de 4, de 5, creo recordar, no sé muy bien. Entonces, bueno, tenemos que agarrarnos a eso, ¿no? Pero bueno, ya te digo, con ganas de afrontar el partido e ir a por todo. O sea, sinceramente no creo que tengamos que ir a ninguna pista pensando que no podemos sacar nada. Así que yo creo que esa es un poco nuestra filosofía a día de hoy y un poco cómo afrontamos el partido. Y bueno, Cuenca, no sé, no voy a descubrir nada, ¿no? Es un equipo que creo que tiene una de las mejores porterías de la competición, de la liga. Maciel está haciendo unos números estratosféricos. Tiene una de las defensas más duras, sin duda alguna, también de la competición. Eso hace que también la portería pare más, por supuesto, ayuda. Y bueno, es un equipo con muy buenos jugadores, sobre todo a nivel individual, con jugadores con mucho peligro, sobre todo lanzamiento exterior, gente muy 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 fuerte físicamente y bueno, yo creo que esas son sus principales armas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar hacer nuestro partido y como te he dicho antes, visitamos el Salgal con ganas de sacar algo positivo, ya sean puntos o sensaciones, pero si son puntos, mejor. Y si son puntos y sensaciones, ya ni te cuento. Soy así.
Completamos la información de balonmano hablando de Adesal, porque es justo y es necesario. Marta Pombal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Menudo momento de forma, victoria tremenda ante UCAM de Murcia, 33-18, para seguir al frente de la clasificación, cada vez más fuerte el equipo de la Fuensanta.
Sí, la verdad es que no esperábamos una victoria tan cómoda con UCAM, pero quizás nos dio un poco de fuerza la victoria de Bolaños de la semana pasada y salimos muy fuertes todo el equipo, con las ideas claras, y a pesar de, bueno, nos costó entrar en partido 5 minutos, pero fuimos capaces de sacar una victoria solvente contra UCAM, la verdad.
¿Qué os está diciendo o cómo se está manteniendo tan on fire Rafa Moreno?
Bueno, quizás nos llevamos muy bien entre nosotras, somos un buen grupo, trabajamos un montón de horas y yo creo que tenemos muy buena plantilla y todo el trabajo de esta temporada está teniendo sus frutos. Al principio yo creo que nos costó conectar, básicamente eso, por cada pieza nueva necesita como un diamante en bruto que necesita pulirse, y poco a poco estamos todas como compenetrándonos mejor, vamos uniendo las nuevas piezas que llegan, como pueden ser Camila y tal. Y por eso yo creo que ahora mismo estamos en un rendimiento tan alto, porque todo el trabajo está obteniendo sus frutos.
Lo del ascenso, desde luego, no es una quimera, ¿no?
No, a principio de temporada sí se veía como quizás un sueño, pero cada vez se está haciendo realidad y obviamente ahora ya está en nuestras pupilas la eliminatoria de fase. Sabemos que nos quedan algunos partidos de liga que tenemos que ganar antes de eso, pero obviamente sí que estamos trabajando ya quizás un poco más pensando en fase.
Un viejo conocido, el próximo día 16, otra cita matinal, Universidad de Granada, a domicilio. No os va a sorprender, desde luego, el equipo granadino, ¿no?
Hombre, esperamos que no. Estamos trabajando para poder sacar el partido, tanto ese como todos los difíciles que nos quedan, que nos queda Pozuelo fuera de casa, nos queda Roquetas fuera de casa, nos queda Urcia Almería en casa, que en la primera vuelta nos costó mucho ganarles y además ahora ya tienen a casi su pieza clave recuperada, que es Sara. Nos queda Málaga Norte, es que nos quedan muchas batallas que son todas igual de importantes y por eso afrontamos cada partido como el de este domingo con Granada como si fuera una final antes de la fase de ascenso.
Que siga la racha, Marta Pombal de Adesal. Muchísimas gracias por este rato en COPE. ¡Suerte!
Nada, gracias.
Seguimos con buenas noticias para terminar. Paco Salinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tony.
3 oros más en piscina el pasado sábado en Palma. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, continuamos en la línea que empezamos este 2020 y esperamos que sea la segunda competición en la que hemos conseguido buenos resultados. De las muchas que aún quedan en este año.
No queda nada ya para clasificarte para el europeo, ¿no?
Efectivamente, ya queda muy poquito y ahora ya es cuando se acerca realmente la competición que nosotros hemos preparado, que es tanto en el mes de marzo el Open Internacional de la ciudad de Barcelona y el Campeonato de España. Son las dos grandes competiciones que nosotros hemos preparado y donde supuestamente y teóricamente al mismo tiempo pues tenemos que llegar en el mejor momento de forma para alcanzar la marca. Estamos a un paso y estoy seguro que lo vamos a lograr.
Oye, ¿y estás aprendiendo japonés o todavía o sueñas con los Juegos Paralímpicos o no?
Pues bueno, estamos, como digo, en la línea, ¿no? Otro del objetivo, ¿no? De esta temporada. Le hemos recortado ahora pues bastante tiempo de nuevo al crono, ¿no? Y estoy, como tú bien dices, ¿no? Estoy comenzando a aprender japonés y esperemos que pueda aprender al final japonés del todo, ¿no?
Con un curso intensivo, in situ.
Sí.
Bueno, todo esto supongo que habría sido o estaría siendo imposible sin la ayuda de tus patrocinadores, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, Tony. Este año de nuevo pues he comenzado también como embajador en Tempo Sport Club, que es el centro deportivo que ha comenzado su andadura aquí en Córdoba, y al mismo tiempo pues bueno, continúo con los anteriores, Maecenas, como no, y Hospital de la Rusafa, que en este caso continúa apoyándome, Calderería Manzanos Rockwell, y en este caso también el ayuntamiento, ¿no? Así que la verdad que estoy muy agradecido a todo ello y, como no, de los medios de comunicación que siempre se están volcando en Córdoba conmigo y de todas las personas que diariamente me apoyan, Tony.
Paco Salinas, a seguir dándolo todo en la piscina. Muchísimas gracias por este rato en COPE. Un abrazo.
Igualmente, Tony. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros por hacer mucho más visible el deporte en general y el deporte adaptado en particular. Fortísimo abrazo. La luna.
se asoma y parece de plata.
Hasta aquí hemos llegado. Mañana volvemos con todo el deporte local y provincial en COPE Córdoba. Que pasen una buena tarde.